Entre los bolsos de los indebidos y las cuentas y cuentas y cuentas y cuentas de los actuales, entre los pozos ciegos de los pavimentos y las luces negras de la ciudad. Menos mal que existió Luis Alberto, ¿no? Que decía cosas como estas. Pido disculpas a los días de Pascua por haberme roto la boca con el humo de la dormidera. Pido disculpas a la gloriosa peluca por haberla pisado con mi aplanadora de estiércol. Pido disculpas a la muerte por haberme reído mientras transcurría. Pido disculpas al enano por haberle vomitado un calibre. Pido disculpas al blanco asiento por haberle escrito mi nombre con sangre. Pido disculpas al ratero por haberle robado la joya robada y haberla arrojado a su cráneo. Pido disculpas por haberme borrado de la foto a pinchar. Pero no pido disculpas por la alegría que tuve sin saber por qué. Poema quinto de La Voz de Dios, Guitarra Negra, Luis Alberto Spinetta. Estás... Estás acá con nosotros, estás en Restos Diurnos, programa número 28. Bienvenida, bienvenido, bienvenidos.
Ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes que ya son noches, ya empezó el invierno, winter is here, dijo Ned Stark, sin la cabeza. Empezamos estos Restos Diurnos, programa número 28, aquí por Heterogenia, www.heterogenia.com.ar. ¿Nos acompañás hasta las 20:30? Hoy hay bastante, como siempre. Hay de todo y hay bastante. Primero y principal, lo quiero saludar a mi amigo Facundo Vidal. Porque hoy que ya viene la segunda entrega de esta ciudad oculta, este segmento que él arma, estos relatos urbanos de Córdoba y de algunos otros lugares también, yo lo quiero felicitar porque... Fue papá finalmente. Dixiana nació en Posadas y vino con el invierno. Es una princesa del invierno, según sus palabras, o princesa de invierno. Así que un abrazo grande a esos papás que va a tener, esos grandes papás, a Facundo y a Silvana. También vienen integrantes del programa de las bibliotecas populares. Vamos a estar hablando en un ratito nada más con Ximena Triquel, con Alejandro Martínez. Nos van a contar de qué se trata todo esto que vienen empujando hace un tiempo largo para que la ciudad, para que la provincia esté integrada en esto que es la lectura, el incentivo a la lectura. En un ratito. También tenemos un cementerio de los libros olvidados. Esta vez está el libro Crónicas del Centenario de Juan José de Soiza Reilly. Y no lo va a hacer nadie de los usuales de este programa. Va a venir Irene Marsilio, pero Irene Marsilio después la vamos a presentar porque para mí es una grosa. Ustedes la han escuchado en los separadores de Nietzsche, de La Rosa de Luxemburg y demás. Pero ella nos trae este libro y ya vamos a estar charlando con ella. Y al final Paulina Cruceño con nosotros, esta gran poeta cordobesa, va a estar charlando con nosotros aquí en Restos Diurnos. Pero ya nos vamos al primer tema porque si no, no vamos a hacer tiempo, básicamente, para todo lo que hay. Nos vamos, si te parece, Agustina Conci, nos vamos con los Pixies. Hey. Been trying to meet you. Seguimos con más Restos de Hornos y ya nos vamos a la superagenda de esta semana aquí en el programa número 28 en www.heterogenia.com.ar. Sarmiento Salinas en Café del Alba. Claudio Sarmiento y Carlos Salinas se presentan esta noche en Café del Alba en un jueves. Un jueves después de todo. Este jueves nos reencontramos con la canción y la poesía en Café del Alba. ¿En dónde es esto? 9 de julio, 982. ¿Está bien? ¿Cuándo? Ahora, en un rato nada más, a las 22 horas, en Café del Alba, 9 de julio, 482. Editorial Funeseana presenta Los Próceres, forma de ser del pasatiempo nacional de Diego Viña. Hablarán sobre el texto y el contexto Luis Segarra, Félix González y Sebastián Raspanti. Habrá metegol, partidos a 3 goles, el que gana queda. Este viernes, Agustín me vio porque dijo, no, metegol no puede ser, es lo que yo quiero hacer desde siempre. Me entrené toda la vida para esto, vi la película de Campanella, etc. Este viernes, tipo 21 horas, se presenta el libro de Diego Viña, Los Próceres, formas de ser del pasatiempo nacional. Creo que es un librazo. Digo creo porque no lo he leído para los adelantos que viene haciendo Diego, pero los adelantos que viene haciendo Diego son buenísimos. Va a haber empanadas, vino, cerveza, fernet y metegol. Sí, metegol, va a ser una linda noche. Le pongo todas mis fichas, vengan, no se agilen. Esto es el que escribió toda esta super invitación. Claramente no fui yo, ¿no? ¿Cuándo es esto? Mañana viernes 24 a las 20:30 horas. ¿En dónde? ¿En dónde? En el Café del Alba también. Increíblemente. 9 de julio, 482. Presentación del colectivo. La Comisión de las Bibliotecas América Madre, filial Violet Macé, del Centro Juventud Prolongada, invita a la presentación del libro El Colectivo de Eugenia Almeida, que recibe el Premio Internacional de Novela Las Dos Orillas del Salón del Libro Iberoamericano en Gijón, España. En esta oportunidad, Eugenia Almeida llega a Violet Macé para presentarlo en nuestras bibliotecas. ¿Se acuerdan de Eugenia Almeida? Porque vino aquí a este programa y estuvimos hablando del colectivo, que es un gran, gran libro, hiper recomendado por la casa. ¿Cuándo es esto? El sábado 25, es decir, pasado mañana a las 16:30 horas. ¿En dónde? En el hostel La Fortaleza, Roque Sáenz Peña 57, Violet Macé. Y por último, pero no menos importante, Rock en el Teatro, Zombies Veganos. Zombies Veganos, ¿cuándo? Mañana viernes 24, me entró la duda, a las 21 horas. ¿En dónde? En el Teatro La Calle, General Bustos 1100, Cófico. Los Aristos Zombies van al teatro, es la parte 1. Lucero Limardo en guitarra, la señorita que me acompañó en los versos de William Blake, va a estar. G. Ahumada en sintetizador y voz. Fomitómano en guitarra y bajo. Agustín Olmedo, batería. Klaus, artes visuales. Empatía, fotografía intervenida. Eugenia Lastrada en acrotela. Jessy Moleres en acrolira. Laureano López en el sonido y Liv Ocampo en vestuario y make-up. Y tal vez, solo tal vez, puede que el que está conduciendo este programa vaya a leer unos textos. Pero esto es mañana a la noche, a las 21 horas, en el Teatro de la Calle, Barrio Bofico, General Bustos, 1100.
Der Traum ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Esto es Restos Diurnos.
Muy bien, ahora sí, seguimos con más Restos Diurnos y... Primero, bueno, ahora fuera de aire ya les estaba agradeciendo antes también, ya estuvimos hablando un poquito. Ximena Trickel,
¿sí?
Lo dije bien, Alejandro Martínez.
Así es.
Integrantes del programa de las Bibliotecas Populares, muchas gracias por haber venido a Restos Diurnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, estamos muy contentos de estar acá.
Bueno, quisiera entonces que me cuentes de qué se trata todo esto, hace cuánto que lo vienen haciendo, porque ahí veo que van trabajando en el Facebook, los pueden buscar como programa
de apoyo a organizaciones programa de apoyo a bibliotecas populares.
Bien, ahí van trabajando en toda la ciudad, creo que también había algo en el interior, no quiero...
Sí, en algunos lugares cerca.
En algunos lugares cerca.
No tan lejos todavía, pero sí, estamos en Anizacate y en el verano estuvimos en Río Ceballos. Pero bueno, el programa tiene como sus orígenes hace bastantes años, como un proyecto marco en lo que era la Escuela de Ciencias de la Información, que hoy es la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y en ese momento era como un marco para que algunos estudiantes se acercaran e hicieran alguna actividad. Pero a partir del año pasado empezamos a trabajar en otro programa que ya terminó, que se llamaba de apoyo a organizaciones sociales y barriales, que es con el que recién casi confundo. Y ahí se trabajaba con distintas organizaciones. Y una de estas pidió específicamente, bueno, Ale después puede contar bien porque estaba en esa organización, apoyo escolar para un merendero. Entonces se le ocurrió a las personas que estaban trabajando en el programa que en vez de brindar solamente el apoyo escolar, más bien movilizar los recursos de la propia comunidad para generar un espacio que pudiera dar ese tipo de apoyo, tipo de trabajo, como era una biblioteca popular. Y ahí me convocaron a mí. Y ese programa tuvo una línea de bibliotecas populares con la cual empezamos a armar pequeñas bibliotecas en algunos barrios. Y a raíz de ese trabajo del año pasado, este año se terminó de consolidar el proyecto anterior como un programa de apoyo a bibliotecas populares desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, que es donde yo trabajo como docente.
Ah, muy bien. Sí, porque ahí vi que estaba una de las docentes, Andrea Bocco, ahí la al menos yo la banco, de la facu de Letras. Bueno,
todos
la verdad
todos
que...
Sí,
la verdad que, bueno, felicitarlos primero por esto que están haciendo, que están llevando adelante, que esta iniciativa que se pudo volver un programa así importante, que abarque y que se interese por la gente que tal vez por ahí con el... Los libros no es algo de todos los días ni de todos los meses siquiera, ¿no? Por ejemplo, Alejandro, ¿hace cuánto que estás involucrado en todo este programa?
Muy bien. Mi trabajo tiene que ver, más que nada, nosotros soy presidente de una asociación civil, así que venimos trabajando muchas cosas que tienen que ver con los apoyos escolares, como decía Ximena, con el trabajo de los merenderos, con demandas más que nada a los de niveles barriales. Entonces, cuando nos encontramos con Jime, empezamos a darnos cuenta que la biblioteca popular es un lugar, digamos, donde se encuentra la cultura y rompe el esquema clásico de lo que es una biblioteca, este lugar donde te sentás, abrís un libro y haces silencio, y si es solamente, digamos, para eso, y si te mueves un poquito, te dice...
Entonces... Claro, ese es la típica que por ahí hasta puede ser medio molesto, y más en un chico que necesita por ahí expresarse de otra manera. Sí.
Sí, y bueno, lo mejor que tiene una biblioteca popular, en este caso cuando nos pedían y nos demandaban el apodo escolar, era empezar a encontrar este espacio como un espacio de cultura, un espacio de la lectura, donde los niños encontraran y expandieran su imaginación, y a través de ella darse cuenta que el rendimiento escolar subía, el nivel subía solamente a través del ánimo de la lectura y de una manera divertida. Y no solamente con eso, sino también con otras cuestiones. Hoy se vienen trabajando mucho género, se vienen trabajando un montón de talleres que se trabajan desde otro lugar y con otra perspectiva. Y eso digo, el abanico que te abre una biblioteca popular es muy amplio. Tal vez me puedes ayudar un poquito.
Sí, en ese sentido las bibliotecas populares están mucho más cercanas a otro tipo de organizaciones barriales, bueno, como de hecho la Organización Civil Argentina Solidaria que preside Alejandro, que o lo que es la biblioteca tradicional, ¿no? Porque en las bibliotecas populares hay desde merenderos, ferias de roperos comunitarios, ferias de hay un montón de actividades que no relacionamos, programas de salud, programas de género, como dice Alejandro, que no relacionamos estrictamente hablando con la biblioteca como espacio de la cultura, la alta cultura, la cultura letrada. Tiene mucho más de popular que de biblioteca, si vamos a hacer ese juego ahí, que no debería ser, ¿verdad? Así que en este sentido, sí, las bibliotecas populares son espacios muy dinámicos y que habilitan un montón de trabajo de organización. Ale ponía el acento en los niños porque la demanda vino de ese lado, pero de hecho esta semana concluimos un taller que yo doy en letras un seminario se me mezclan los nombres, un seminario de herramientas para la promoción desde bibliotecas populares, y uno de los grupos de estudiantes trabajaron en la biblioteca Vélez Arfiel, en Barrio General Paz, y trabajaron con adultos, y con adultos mayores, y las señoras estas decían que ellos, la biblioteca era un espacio para encontrarse, que habían encontrado un espacio donde volver a socializar, gente que por ahí estaba un poco sola, o por ahí estaba ya con tiempo para hacer otras cosas. De hecho, una de ellas había escrito un libro, era profe de matemáticas, se jubiló y escribió un libro. Entonces son espacios para encontrarse de nuevo, recuperar ese ideal comunitario, que por ahí en otros espacios hemos perdido, ¿no? Me parece que ya, nosotros decimos con Andrea justamente, una vez escribimos un trabajo que planteamos, bueno, en la época de Sarmiento, porque las bibliotecas populares surgen con una ley que propicia Sarmiento, la necesidad de juntarse era poder acceder a los libros, porque los libros eran caros, se editaba poco, entonces los vecinos se juntaban para acceder a los libros. Hoy los libros son la excusa para juntarse. Es al revés. Hoy nos juntamos en las bibliotecas en torno al libro, a la lectura, pero para encontrarnos, para tomar mate, para leer el diario, para tejer, para planificar cómo queremos que sea nuestro pueblo, en el caso de los lugares más chicos donde vamos cada tanto. Así que creo que hay ese invertido por ahí, ese rol.
¿Esto lo hacen una vez por semana?
Lo hacemos intensísimamente. El programa trabaja en varios niveles. Ajá. Hay un nivel más macro que por ahora no estamos logrando articular muy bien, que es como producir materiales para las bibliotecas populares, a un nivel general para trabajar con todas las bibliotecas populares. Un nivel intermedio que es de formación, que el año pasado dictamos un tallercito para personas que querían armar una biblioteca popular en sus organizaciones, que eran merenderos, copas de leche, comedores. Y hay un nivel más concreto que es el trabajo en distintas bibliotecas populares, que es esto, el taller este de narrativas del recuerdo que estuvo en Vélez Arfiel, un taller que hubo sobre el libro objeto, lo que habéis visto en el Facebook.
¿Y qué autores hay? Por ejemplo, ¿con qué autores trabajan para captar la atención de un niño que tal vez por ahí no tiene la lectura de todos los días o que los conoce de como uno tal vez de nombre, aunque sea así al pasar, por ejemplo?
Vos sabés que es increíble. Bueno, primero quería aclarar una cosa. No, sí, trabajamos solo con niños. Por ahí voy a decir. Para acá. Claro. Sin duda es lo más fuerte y son los que más participan, lo cual...
Los más entusiasmados.
Lo cual da vuelta. ¿Viste la frase de que los chicos no leen?
Claro.
Es mentira. No sé si querés contar el lunes pasado. El Parque de las Tejas, armamos. Y los niños son los primeros que vienen. Y bueno, tenemos muchos libros infantiles. ¿Querés hablar?
Y en realidad también, digamos, lo que trabajamos con los niños porque... El trabajo con los niños obliga a que los padres lean junto con ellos, básicamente.
Es toda una cadena.
Y justamente la idea es que, digamos, promover la lectura y promover que tanto el padre se siente. De ahí que esos 5, 10, 15 minutos a la noche, uno o dos días a la semana por lo menos, y pierda la vorágine esta diaria y se sienta a leer con su hijo, que es algo maravilloso, digamos.
Y ahí en el parque pusimos una sillita de leer y un micrófono. Y los chicos vinieron enseguida. De hecho, no hubo adultos que leyeran. Y había unos que no sabía leer y que quería leer. Sí, pero yo quiero. Y después le dimos el micrófono y contó las imágenes. Pero digo, hasta los que no saben leer quieren leer.
Qué bueno.
Y autores no tenemos así, autores específicos. Pero quería contar algo más porque este trabajo está facilitado. Esto que vos viste también de salir y de ir a Nizacate o a Río Ceballos o ir al Parque de las Tejas el otro día. Y también tiene que ver con cuántos días hacemos actividades. Con la posibilidad que tuvimos el año pasado, en septiembre, gracias a la Biblioteca Popular María Saleme y la Biblioteca Popular Hugo Boas de Barrio Talleres, estas dos bibliotecas son bibliotecas que hace muchos años que están trabajando en la ciudad y articularon con nosotros una solicitud de comodato de un bibliomóvil que es una camionetita de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que nos dieron como dato por 6 meses y ahora acabamos de renovar por 6 meses más. Entonces ese dispositivo nos permite ir a todos lados, por eso es, nos subimos el móvil y nos vamos. Y la idea es poder salir 3-4 veces por semana. Por ahí hay 10, el clima nos arruinó muchísimos planes porque llovió desde septiembre, diciembre tuvimos que cancelar un montón de actividades, pero ahora nos corre un poco el frío, pero es un dispositivo que realmente habilitó un montón de trabajo en los barrios, en los pueblos.
Qué bueno que la lectura sea el incentivo, que es un motor de todo un montón de cosas que me acabas de decir.
De un montón de otras cosas, sí, totalmente. Sí, de hecho, porque uno piensa en la lectura y cuando pensamos en la lectura uno la asocia a la literatura.
Sí.
¿No? Pero la lectura habita un montón de otras cosas, ¿no? Como tenemos algunos libritos de ciencia y entonces trabajamos con un programa de ciencia en los barrios de la UNC y que fueron algunos de los encuentros en las plazas y los chicos estaban como muy entusiasmados buscando información. Entonces, la lectura no es solo la literatura, lo cual está buenísimo. La lectura te permite acceder a muchas otras dimensiones, ¿no? del conocimiento.
¿Cómo puede colaborar la gente para esto? ¿Cómo puede sumarse?
Pueden sumarse de diversas maneras y como el programa trabaja en muchos niveles, hay varias instancias en las cuales pueden participar. Ahora lo que estamos poniendo el acento precisamente porque tenemos el bibliomóvil son estas salidas y a partir de este fin de semana pasado empezamos a anunciar en el Facebook a dónde vamos a ir, para que la gente que por ahí quiere sumarse sepa y vaya y puede ir ese día a darnos una mano, porque nosotros llevamos un par de actividades, llevamos algunos talleres armados, pero siempre hay demanda de alguien que necesite, o simplemente leer, acompañar la actividad. Entonces pueden buscarnos en el Facebook como Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares, ahí lo dije bien, y escribirnos por ahí. Y lo mismo también a bibliotecas populares que quieran sumarse al trabajo. Nuestra idea sería poder construir una red de bibliotecas populares de la ciudad. Hay otros organismos, ¿no? Hay un organismo provincial que es la COPROBIP, hay una federación de bibliotecas populares, pero nuestra idea sería poder constituir una red horizontal donde compartiéramos recursos y donde compartiéramos también, no solo recursos materiales, como puede ser necesito tal libro, necesito un cañón para este sábado, digamos, no solo los recursos materiales, sino sobre todo la capacitación de las personas, porque las bibliotecas populares en su gran mayoría trabajan con voluntarios. Muy pocas bibliotecas tienen personal rentado. Entonces, poder armar una red de voluntarios que habilite que se potencie el trabajo desde las bibliotecas populares.
Bien, Ximena, entonces, bueno, ya por una cuestión de tiempo, Muchas gracias por haberse acercado, Ximena y Alejandro. Estamos a disposición, el programa para lo que quieran, para difusión, para lo que quieran.
Acá estamos. Muchísimas gracias.
Y bueno, gracias nuevamente por haberse acercado a la radio.
Muchas gracias a ustedes e invito a todos a que se acerquen a su biblioteca popular de su barrio, porque de eso se trata, de fortalecer estos espacios.
Von einem gewissen Punkt, gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Esperaba el sol en la cara, pensando en ti. Los anteojos negros no veían nada en torno a mí. Ibas caminando, vidrieras mirando cuando te vi. Me puse nerviosa, te dije una cosa. Los autos pasaban, los niños lloraban, me desvanecí. (Risa)
posaba en su cara. Pensé en toser, pudo reanimarla y los invité a casa a tomarte. Detrás de la puerta oí que reía, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espía, disimulé. Era comprensible que ya no importara el té.
Mitos, edificios y calles con fantasmas propios. Leyendas urbanas
y personajes fantásticos de la ciudad.
La misma que caminamos.
Esto es
Ciudad Oculta.
Buenas noches, amigos y oyentes de Restos Diurnos. Los saluda Facundo Vidal. Hoy les traigo un nuevo segmento de Ciudad Oculta. Este segmento en el que te contamos sobre leyendas urbanas, barrios con fantasmas propios y personajes que escapan a lo común. A modo de introducción al relato, voy a citar a Charles Baudelaire, este poeta maldito, que aseguraba que el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Dicho esto, paso al relato que me llegó por medio de una vecina de Barrio Observatorio y que yo titulé La pelea con el diablo en Barrio Observatorio. Hace más de 40 años atrás, en la calle Julián Aguirre al 1500 de Barrio Observatorio, vivían dos hermanas de apellido Alcira Luna. Sus vecinos aseguraban que durante la noche las hermanas practicaban ritos de magia negra dentro de la casa. Pero un día se mudaron a Buenos Aires y le cedieron el lugar a otra señora llamada María, quien vivía con su esposo y su hermano Aurelio. Cuando ellos ocuparon la casa, se encontraron con que las paredes de la cocina estaban bañadas en sangre, sangre seca y su característico hedor. Esto les causó mucho miedo, pero de igual manera decidieron habitar este domicilio. El hermano de María, es decir, don Avelino, se asustó más que los demás y preguntó a los vecinos qué había ocurrido años atrás dentro de esta casa. Estos, es decir, los vecinos, les contaron qué era lo que hacían las hermanas Alcira Luna durante la noche. A pesar de su temor, Avelino optó por no pensar en lo que le contaron. Iba a ser mejor ignorar y olvidar aquellas oscuras historias. Una noche, cuando se fue a dormir, estando sentado en su cama, vio pasar a una persona por la puerta de su habitación. De inmediato se levantó y llamó a su hermana y le preguntó si ella estaba levantada. María le respondió que no, que ya se había acostado y estaba casi dormida. Avelino, atemorizado, recordó lo ocurrido en esa casa y se recostó creyendo no poder dormir tranquilo nunca más. Con el tiempo, las apariciones se volvieron más frecuentes. Comenzó a ver personas que andaban por la casa. Sombras oscuras se apoderaban de los rincones del domicilio. Luego, Avelino supo que su hermana también experimentaba exactamente lo mismo. Una noche, Avelino soñó que peleaba con el diablo. Fue un sueño horroroso, casi real. Despertó exaltado y dolorido, y al verse al espejo, descubrió que su espalda estaba cubierta de rasguños profundos, recientes y realizados con garras bestiales. Esa fue la última vez que se supo de esta familia. A los días abandonaron la casa. Bien, espero que les haya gustado. Esto fue La pelea con el diablo en Barrio Observatorio. Y antes de despedirme, bueno, les cuento que vamos a escuchar una canción de Babasónicos titulada Su siervo. Hasta la próxima, amigos. Me despido. Soy Facundo el Pombero Vidal, haciendo Ciudad Oculta para Restos Diurnos. Que tengan una excelente semana.
I'm not.
Ya volvemos con más Restos Diurnos
por Heterogenia.
En este lugar, los libros que ya nadie recuerda viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector. Cada libro que vas a escuchar aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Bienvenidos al cementerio de los libros olvidados.
Seguimos con más Restos Diurnos y en este cementerio de los libros olvidados, Special Edition del programa número 28, nos acompaña Irene Marsilio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
muy bien, feliz, feliz de que por fin estés acá en el programa, a vivo.
Sí, porque generalmente cuando no estoy en el programa, no estoy viva.
Claro, podríamos decirlo que sí, sí.
No,
podríamos
decir que sí. Sí.
Gracias por venir y por interesarte por todo esto. Y bueno, ya todo lo demás lo hemos hablado varias veces. Ella es la voz de los separadores de yo no lo quiero. ¿Cómo es Nisha? Friedrich. A ver, ¿cómo?
Yo voy a decir algo, estoy muy contenta de estar en Córdoba y estoy muy contenta de estar escuchando hablar en español, es cuasi maravilloso. Creo que estoy durmiendo porque no me duele la cabeza. No sé si alguna vez estuve en un lugar donde habla todo el mundo permanentemente en otro idioma. Sí, hay una parte de la cabeza que tiende a querer irse y genera ahora cierto dolor.
Está bien, entonces vamos a decir... Federico Nietzsche y
ya. El Fede.
El Fede.
Rosa de Luxemburgo. El Fede, la Rosy. Y ahí.
¿Cuál es el libro de esta ocasión, Irene?
Bueno, el libro se llama Crónicas del Centenario, de Juan José de Soiza Reilly. Es de una colección que se llama Los Raros y justamente es una recopilación de los libros de él. Llegó por esas cosas de la vida a mis manos, por lo cual me siento muy agradecida, porque en algún momento alguien leyó un pasaje de este libro y dije, ¿qué es eso? Bueno, la verdad que yo no lo conocía a él, mucho menos este libro ni nada, y bueno, me pareció hermoso, sinceramente. Como que, sí, me gustó mucho, me llamó la atención y muy generosamente me lo cedieron. Así que bueno, lo leí y cada tanto... lo recuerdo y vuelvo a él, y como son justamente recopilaciones y cosas cortitas y todo eso, es como que nada, como una biblia de la calle.
Qué bueno eso, qué buena definición, que un libro así sea una biblia de la calle. ¿Y por qué es una biblia de la calle? ¿Qué es lo que tiene? ¿De qué está compuesto?
Bueno, Juan José Soiza Reilly ha sido un autor de origen entrerriano, que también estuvo, dicen algunos que nació en Paysandú y bla, 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 pero la cuestión es que mayormente se desarrolló en Buenos Aires. Y fue una persona muy particular, porque quería ser escritor, después es como que se lo denominó mayormente periodista. Y bueno, cuando entró a la revista Caras y Caretas, a partir de ahí, bueno, se empieza a conectar con un montón de otros escritores y periodistas, etcétera. Viaja a Europa y era como muy intrépido. Era como decir, bueno, le quiero hacer una entrevista a el rey de España. Y de repente estaba charlando con el rey de España. Nadie sabe cómo llegaba hasta ahí. Muchos decían que a veces se escondía y se metía y se infiltraba para hablar con celebridades. Y una de las cosas que para mí es muy bella es que me da la sensación de que debe haber sido un tipo muy hermoso por las cosas hermosas que decía de las otras personas. Creo que es como que todo lo que yo quisiera saber de él me lo dice él con su mirada hacia los otros. Digo, una mirada tan generosa, tan llena de amor, tan detallista, tan bondadosa y tan crítica a su vez hacia otra persona, me parece que habla mucho del espíritu complejo y profundo que tenía él mismo.
Qué bueno. Te voy a escuchar atentamente porque, bueno, en fin, sobran las palabras en este momento para mí. ¿Qué hay en estas crónicas del centenario? Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Hay algunas lecturas que vos me dijiste previamente que había algo como
sí,
para...
Sí, yo prácticamente el libro empieza con unos fragmentos de su autobiografía, que esto también está muy ligado a la sensación que uno tiene a veces cuando escucha el tango, que hablan los hombres de que como que ya están de vuelta y que ya les pasó todo y que no sé qué, y tienen 30 años. Y te hablan de sus 30 abriles, como si yo hubiesen vivido 150 años, decís, 30 abriles, para un poco, querido. Yo estoy viendo qué voy a hacer con mi vida, estoy aprendiendo a cocinar y vos ya, tipo, bueno. Y bueno, la cuestión es que acá es un poco eso, escribe su autobiografía, pero es un muchacho, digamos. En esta época quizás estaría viviendo con los padres y viendo si comienza su cuarta carrera. O intenta. Bueno, leo un pedacito. A ver. Dice: se han dicho tantas cosas de mí que no conozco a nadie, que nadie sepa la verdad. Tal vez ni yo mismo la sepa. Sin embargo, conviene meditar. Soy un hombre que llega a los 30 años. No me quejo. A mi edad, son pocos los que pueden igualmente igualarme en audacia, en timidez, en voluntad y en desencanto. Llegué a la vida con el alma rota. Fui peregrino. Alguna vez el sueño y el ensueño me sirvieron de almuerzo. Comí paciencias. Mis años infantiles fueron tan dolorosos que ahora, en plena juventud, me siento como aburrido de mi primavera. Mi biografía cabe en pocas palabras. He dado 30 pasos en la vida, pero siempre fueron hacia adelante. Cuando retrocedo, hago como los toros. Arremeto. Y sigue. Mis libros, mis viajes y mi amistad con algunos hombres célebres de Europa dieron a mi nombre un prestigio sonoro. Fue entonces, y por eso, por lo que me llamaron imbécil, tonto, cretino, loco, embustero, hipertrofiado, insolente, pedante, calumniador, anarquista, católico, sauce llorón, oriental, bohemio, brasileño, zopenco y otros adjetivos igualmente agradables. ¿A qué mejores títulos puede aspirar en la América del Sur un hombre de letras? Debemos dar gracias a Dios cuando se nos llama imbéciles. Es prueba de que existimos. Además, ricos y pobres, genios y brutos, seremos esqueletos. Yo seré igual que Cristo, a Homero, a Judas, a Juan Pérez, esqueletos.
Me gustaría decirlo, quiero conocer a este claro. Señor. Me gustaría...
¿No te dan ganas de tomarte un café, un birrín, algo con este muchacho?
Qué bárbaro.
Y así
¿no?
se ha ganado el corazón de tanta gente, digamos. Desde tener relatos con borrachos de la calle y contar sus historias entrañables, hasta justamente hablar con, tener entrevistas con celebridades. No sé, como
de
Máximo.
La más distinguida
sí,
clase social.
Pero desde la realeza hasta escritores como Máximo Gorki. Sí, increíble. Y ha quedado como bastante relegado y olvidado. Cosa que, de hecho, me ha pasado cuando encontré este libro de buscar libros de él en internet y no hay. Hay alguna que otra entrevista o, no sé, reseña, pero como muy poco. y como que todavía tengo pendiente eso, que tengo muchas ganas de subirlo, este libro, digamos, de escribirlo. Digamos, escribirlo y subirlo y compartirlo. No sé, quizás la familia después me mata, pero, pero digamos, me parece que es como una pena porque aparte es muy vigente su literatura, digamos, su forma de escribir.
La verdad que sí, o sea, sacando algunas palabras que son propias de la época y propias de su misma juventud, se acomoda enseguida, no tiene casi ningún... No es José Ingenieros, que es más o menos de la época.
Sí,
no,
pero también, aparte, creo que es tan graciosa esa forma de hablar que no estaría mal que a algunos se les peguen esas expresiones.
Claro, es como va al hueso, de una manera media romántica también, eso está bueno.
Sí, es muy, muy lindo. Mucho.
¿Y qué otras partes, aparte de la autobiografía, me dijiste que hay relatos, hay...
A ver.
Veo que hay como varias selecciones.
Sí, seleccioné como... Y ponele, qué sé yo, cuánto puede ser, 62 pasajes para leer en 2 minutos. Locura bohemia. A ver, espero que no sea muy largo, cualquier cosa...
Lo acortamos.
Cualquier cosa, apaguen la luz. Buenos Aires está repleto de esos bohemios de existencia lírica, de prosapia noble que viven locamente, forman legión. Son seres de alma triste, vagabunda, nerviosa, atormentada, almas llenas de inquieta, de la dulce, de la infantil demencia de los pájaros. Son almas que navegan sin saber hacia qué oriente, por mares de silencio, de sombra, de tempestad, de enigma. Son enfermos del ideal. El ensueño les impregna la sangre de celeste ponzoña. Su mal no tiene cura. Lo llevan en la médula. Es eterno. Eso hablando de la bohemia de Buenos Aires.
Su mal no tiene cura. Es eterno.
Un muchacho era así. Y después era muy... era muy admirador de Verlaine. El poeta francés, que también, poetas muy torturados. Y bueno, por ejemplo, habla de eso. Habla de repente, él era, bueno, vive en París en una época y le dicen que el hijo de Verlaine vivía, que estaba vivo, que había tenido un hijo este hombre, y lo va a buscar. Y la cuestión es que era, nada, trabajaba en el ferrocarril. Y no escribía, no hacía nada, era una persona como absolutamente ordinaria el muchacho. Digamos, no ordinaria, no lo estoy diciendo despectivamente, sino ordinaria, decir, común.
Claro.
No es que el tipo se hacía el genio o quería sacar alguna ventaja porque su padre había sido una figura tan destacada. Pero bueno, también le pasaba que se había hecho amigo del hijo de Verlaine y como que no podía comprender... que tal genialidad
haya quedado.
Y claro,
con el padre,
y como que
digamos.
Bueno, pero el hijo justamente decía que para él era, hubiese sido terrible intentar escribir y opacar la genialidad del padre. Dice, si yo no voy a servir para escribir. Digamos, nunca le gustó, nunca le interesó, digamos, como que lo admiraba, todo bien, pero como que no quiso prenderse de la posibilidad, que hubiese tenido a través
de la especie del poder literario que ya tenía el padre. Sí. ¿No? Está bien.
¿Tenemos 2 minutos más?
Sí, tenemos. Tenemos para uno más.
Bueno, 1 minuto más. Bueno. Les leo. Solamente un pedacito porque me pareció tan trágico que no quiero sufrir sola.
Bueno.
Lo compartimos. Después lo bajamos con mate. La vida dolorosa de Paul Verlaine vale tanto como sus canciones. Es por eso, sin duda, por lo que el lírico borracho a cuyos versos debemos la inmortalidad del idioma francés perdura iluminando los insomnios de todos los vagabundos del ideal. Y como la leyenda de Verlaine comienza con su embriaguez, se ignora muchas cosas de su juventud. En nuestra imaginación, el infeliz poeta toma siempre el aspecto solitario de un viejo. Le vemos hosco y meditabundo, le vemos ebrio, le vemos tras la mesa del café con la eterna copa de ajenjo vacía. y siempre vacía y siempre llena. Le vemos después andando por las calles arrastrando su pobre pierna derecha al eterno compás de su bastón. Le vemos en el hospital, le vemos de nuevo en el café, siempre con el ajenjo, siempre lleno de canas, siempre hermoso en su mugrienta fealdad de Jesucristo. Después le vemos morir en la cama de una vieja musa enamorada, musa que le presta su lecho para que el más grande poeta que nació en Francia después de Víctor Hugo no expire honrosamente como un perro entre sábanas de hospital. Sin embargo, Paul Verlaine tuvo una vez 20 años. Cuando los tuvo, habló con un espejo. A esa edad, los espejos no mienten, son honrados. El espejo le dijo, eres feo. En realidad, escribe su amigo Le Petelier, Verlaine no solamente era feo, era algo más, era trágico. Con su fisonomía simétrica, con su cráneo abollado, con su nariz tan chata, era una máscara faunesca. Sus maxilares prominentes, sus pómulos agudos completaban en él la cabeza clásica de un muerto, era un mongoloide. Y este retrato que copió con dolor, con pena, con lágrimas el libro de Paul Verlaine fue el mismo que el poeta vio en la sinceridad humana de su espejo homicida. Eres feo. A los 20 años esto equivale a empezar a morir. Las mujeres huyen. Así Verlaine comprendió que sin la belleza exterior su muerte comenzaba. Quiso hacer hermosa su agonía y endulzó su juventud con todos los placeres que embriagaban los sentidos sin conmover el alma. El espejo que ofrece en el fondo de las copas la felicidad del manicomio, la dicha sin dolor, el ensueño sin despertar, la esperanza sin desilusión. Ocupó sus 20 años el puesto del amor y el poeta comenzó a bajar las escaleras.
Es durísimo. Ahora es durísimo.
Pon algo carioca para levantar un poco.
Irene, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un placer.
Así pasaba Irene Marsilio con estas crónicas del centenario de Juan José de Soysa Reilly. Y ya nos vamos ahora con Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Ya volvemos.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on. Linger on.
stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. Good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino?
Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Estamos ya en la última parte de estos Restos Diurnos, programa número 28, aquí en Heterogenia, en www.heterogenia.com.ar. Y ya está con nosotros nuestra invitada del día, que se puso de repente, estaba toda resuelta, hablando de un montón de cosas, y ahora se puso nerviosa, Paulina Cruceño. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Buenas noches.
Gracias por haber aceptado.
Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
Bueno. Desde Italo, desde el sur de Córdoba.
Parece una cosa ya perdida en el medio de algo.
Pero está acá nomás, no está tan...
Está acá nomás, sí, 500 kilómetros.
Pero está más lejos, decís, como...
Simbólicamente está muy lejos. Es como Rosario siempre estuvo cerca, no. Italo no. Siempre te queda lejos.
Muy lejos.
Muy lejos, sí. Muy lejos. Pero bueno, de ahí vengo.
Y de ahí ya había bocetos de estas poesías que andan dando vueltas, de libros, de...
La vida del pueblo tiene muchas dificultades, porque todo es uno. Un colegio, un club, todo hay uno, claro. Vos no podés elegir. Ya planteando, o sea, empezando de ahí se hace como difícil. Algo hay que hacer con lo absoluto, digamos. Empezaron los esbozos muchos sentidos, digamos, siempre desde lo artístico, qué sé yo, hice patín, danza, todo lo que aparecía en el pueblo iba.
Ahí estabas.
Evidentemente no he tenido mucho talento para eso, por eso me puse a escribir. Que no sé tampoco si tengo mucho talento, pero es donde más cómoda me siento.
Es donde estás cómoda, que es lo importante en realidad.
Sí, pero sí hay una cosa como del pueblo que yo siento que hay como, no sé si es la densidad, los paisajes afectivos, todo lo que ha pasado ahí, que es un poco, me parece que mi escritura está atravesada por todo eso. Deleuze dice que escribir es inventar un pueblo que falta. Yo creo que escribir es sacarse el pueblo que sobra. Perdón que lo contradiga el señor, pero bueno, no se va a enterar total.
¿Cómo es la frase?
Escribir es inventar o fundar un pueblo que falta.
Sí. Eso dice y él Paulina Cruceño dice...
Es sacarse encima el pueblo que sobra. las cosas que me hacen decir,
chicos. No, está muy bien. Ahí quedó después un separador para el programa. Escribir es sacar el pueblo que sobra, restos de urnas. Ya está, ya quedó hecho.
Ya salgo está. De acá y me voy a patentarlo.
Pero ni un céntimo, ¿eh?
No. Está muy dura la cosa.
No. No, está muy bien, está bien, está bien. Entonces, no digo más nada.
No, ya está. Corte de sesión, diría.
Ahí empezaron algunos bocetos, el pueblo está presente.
Sí.
Y después, ¿qué te impulsó a querer publicar, a querer que los demás te lean? Si esa fue tu voluntad, porque tal vez no.
No, yo medio que hice los libros sin darme cuenta, como la mayoría de las cosas que hago en la vida. No, digo, yo estaba escribiendo, me encontré con una poeta, con Mariela Laudesina, empecé a trabajar con ella, y ella me dice, bueno, esto se lo mandamos a Diego Cortés, que lo edite, pero yo, bueno, dale, pero fue medio una cosa, sí, obviamente que había un deseo, por supuesto, si no, no estaría pasando todo esto, pero... Pero fue así, tuvo mucho que ver con el encuentro con ellos dos, básicamente. Que creo que como pasan las cosas más sensatas, digamos. Sobre todo en el ambiente independiente y donde las cosas funcionan solo por el deseo y la pasión de hacer eso. No hay, me parece, como mucho más que eso, digamos. Y gente que sí. Acompaña y que... Bueno, que eso me parece que era un poco lo que venía haciendo Diego todo este tiempo.
O sea que Diego es el responsable de todo esto.
Y yo creo que en gran parte sí.
Para bien o para mal.
Sí.
Bueno, entonces el recuerdo para Diego y por supuesto, y el abrazo para Mariela, porque claro que Mariela sí. Ya ha venido acá, nos encontramos
sí,
ahí en las
sí.
Lecturas.
Sí, después, bueno, eso me parece que siempre va siendo con otros, digamos, porque eso es todo muy desde las ganas y bueno, esto de compartir, de encontrarse... Las cosas se van generando siempre con otros, me parece. La salida siempre es con otros, digamos. Creo que un poco esto es salir del pueblo, digamos, o hacer algo con ese pueblo que a veces se vuelve.
¿Siempre después estuviste en Córdoba?
Sí.
Como para...
Sí.
O sea, no, digo porque por ahí el espectro de la poesía se podía ampliar o demás con de vivir en otros lugares, por eso digo. Pero siempre estuviste acá en Córdoba.
Sí. Me gusta mucho esta ciudad. Desde que llegué.
Desde que llegaste.
Sí, no lo podía creer.
Claro, ayer un solo colegio, un solo club.
Claro, acá... Sí, me gusta mucho la ciudad, me encanta. Tiene sus cosas.
No, por supuesto, como toda la ciudad.
Pero creo que he encontrado mi lugar.
¿Es tu lugar en el mundo?
Yo creo que sí. Me parece que sí.
Qué bueno. Bueno, quisiera que leas algo ahora.
Bueno.
Y después seguimos.
Dale.
Pero antes, si querés, tomate un mate porque bueno, para bueno. Juntar valor y todas estas cosas.
Y ya he hecho tantas pavadas. ya está, digamos. Bueno, voy a leer unos textos de algo nuevo que estoy escribiendo. Algunos están publicados en la antología que hizo Llanto de Mudo, lo último que publicó. Y otros son parte de una performance que se llama Todo es ficción adentro de la caja. Bueno, por eso el texto está intervenido en un libro de recetas porque habla un poco de la cocina. Ah, no era este, mira. Iba a leer cualquier cosa. Ahí está. Corto verdura para la sopa. Pongo en la olla el pimiento, la cebolla y la zanahoria. Luego agrego las papas y el zapallo. Sal. Miro por la ventana de la cocina y te veo entrar con un vino. Esta noche no voy a decirte que hace unos días me atormenta la idea que la vida sea solo esto. Una sucesión de hechos, ideas, actos, recuerdos y la repetición incesante de los mismos ingredientes. Que por más que me corte el pelo, te deje por el chico coreano de la verdulería, nos mudemos o tenga otro hijo, esos cambios no van a cambiarme mucho. El vapor calienta la cocina y dibujo corazones en los azulejos turquesa. Me mirás sonriente, me besás la nuca. Te queda el lindo el rubio, me decís. No voy a contarte que el descubrimiento de la repetición me enloquece. Me lo voy a guardar todo para mí y lo voy a masticar sola. Que entre vos y el resto de los hombres del mundo la diferencia es casi nula. Que cada gesto se reduce a lo mismo, único, e igual, que ya no quiero inventar. La olla hierve a los gritos, pero a vos no te inmuta. Te doy un beso largo para que se me vayan las ideas. Y me acuerdo cuando Valeria me dijo que la lengua termina en el sacro.
Bueno, me quedé primero ya el impacto que produce lo de la lectura, el libro intervenido, me encantó.
Este es de la performance, sí. Una performance que hice en la Casa de Pepino. Bueno.
Porque sí.
No, porque sí, no.
Tampoco.
Ay, ahora se ponía con los motivos, ahora tiene motivos. No, fue
Sí, porque sí. Por ahí puede ser porque sí, porque dijiste, no, mirá, esto está buenísimo, y lo hiciste.
No, fue producto de un trabajo, sí, por supuesto.
Premeditado.
Por supuesto, no soy tan improvisada.
Ah, bueno.
Me hago un poco, pero
te
no.
Te haces, pero no.
Sí, bastante jodida.
Te saqué la ficha.
No, fue un taller de poesía performática que hice con Juliana Bonacci en los talleres del Mini Contemporáneo, bueno, y como cierre de proceso salió esto, digamos, que incluía un video en la cocina de mi casa, una cabeza de un chancho, bueno.
Todo.
Yo trepada arriba de la heladera, sí, como muchos.
Está bien, era una performance.
Sí, ¿listo? Tal cual. Sí. Tal cual.
Sin ninguna duda, así.
Y ahí bien. En el medio del video, la lectura.
¿Tenés autores que te inspiren todos los días, que no, que lo decía, lo leí, pero capaz que, o es siempre lo que a vos te sale? Eso es obvio, que siempre lo que a vos te sale, pero me refiero, porque por ahí alguno siempre puede proyectarse en alguien, se puede como apoyar en algún autor, en alguna autora.
Sí, yo, o sea, creo en las influencias, pero no sé si puedo decir así tan directamente, esto tiene que ver con esto o esto con aquello. Las lecturas que tengo generalmente me llegan así, transferencialmente, porque alguien me dice, che, lee esto que está buenísimo. Porque me lo voy encontrando, digamos. Pero no tengo tampoco un canon así de estos son los autores. No, es más, leo y después ya al toque me olvido qué leí. Siento que queda como en un bagaje, pero muy difuso y...
Aún si retomaras esa lectura, digo... Capaz que
siempre
después...
es distinta, sí, por supuesto. Sí. Es como sí. Que sirve, me olvido, está ahí, vuelvo.
Está bueno eso. Son
soy muy poco sistemática para casi todo, digamos.
Para eso, para las otras cosas, ¿no?
Sí, qué sé yo. Soy muy desordenada, no tengo como procesos así.
No es que te pones a escribir a la noche de...
No.
De 3 a 8.
No. Escribo todo el tiempo, pero escribo muy salteado y por ahí dejo, corrijo, agarro otra cosa. Generalmente leo muchas cosas al mismo tiempo, escribo cosas al mismo tiempo que la mayoría queda en la nada. Es más lo que fantaseo por ahí que lo que realmente hago, digamos. Hay como una distancia bastante grande entre...
¿Corregís mucho? ¿Sos de corrección?
Sí, y me encanta. La instancia de la corrección me parece así como... Es otra escritura, me encanta. Y me gusta compartirlo y me gusta dárselo al... bueno, he corregido mucho con Mariel, ahora corrijo con Laura García del Castaño también.
También vino acá a la radio. Un abrazo a Laura, si está escuchando.
Sí. Ellas dos básicamente... y me gusta que me lo destrocen así al texto, que me gusta después volver y sí, me encanta.
Qué bueno eso, sí. Escucharlo, porque por ahí la relación es muy... Ay, no, pará, no me lo toques tanto, ¿no ves que esto es una creación?
No. Me gusta dejarlo así. Y me gusta cuando la gente es crítica y... Digo, tampoco
claro.
Que me violenten. Claro, no. Pero, digo, cuando hay un fundamento... Y bueno, generalmente uno busca a la gente en la que le supone un saber, ¿no? En relación a eso... pero me gusta mucho, me parece muy enriquecedor y bueno, y uno se termina sorprendiendo de lo que encuentra ahí en esos textos.
Bueno, ya ya nos estamos quedando casi, casi sin programa.
Para leer todo esto, no me voy.
¿Todo eso? Pero es que vamos, a ver, pero no me dejó terminar. Claro, no me dejan. Claro, ¿era esto? No, pará.
Yo sentí que me estabas avisando que...
A ver.
Vamos. Se termina.
Esto, todo concluye al fin, nada puede escapar, reza la
no
canción.
No me digas.
Entonces, dos puntos, abajo. Ya, como estamos cerrando el programa, vos vas a elegir los poemas que quieras.
No, que nunca no... le digas eso a un poeta lleno de libros, nunca.
Me gusta el desafío. Me gusta el desafío.
No, vamos más, te aviso.
Y qué sé, unos minutos tenés, así que no te hagas problema. Tres o cuatro, no, dos.
No, yo soy obediente. Bueno. Decime cuánto leo y yo te cumplo.
Dos, tres.
¿Cortos o largos? Si son cortos podemos leer más.
Cinco minutos.
No, es mucho, 5 minutos.
Bueno, en cinco, pensá una lectura de 5 minutos, vas a cerrar vos el programa. ¿Está bien? Por supuesto que los lees, vas a tener que un título y toda la cuestión, pero...
No tienen título. ¡Ay, re jodida!
Me complica la vida esta mujer. Pero no importa. No importa. Cerramos este programa número 28. Agustina Conce ahí en la técnica, en la operación técnica. Guillermina Valiente, que en los videos, en las redes, en los guiones, etc. Le agradecemos a Ximena Trickel, a Alejandro Martínez por haber venido a hablar del programa de apoyo a las bibliotecas populares. A Irene Marsilio por haberse acercado, por haber compartido este libro de las crónicas del centenario en el cementerio de los libros olvidados. Y también le agradezco a Paulina Cruceño por haber venido y haber pasado este momento tan divertido. Es todo tuyo ahora el micrófono y vos vas a cerrar el programa.
Bueno, muchas gracias.
Ahora que llueve y otra vez estoy doblando las sábanas para después desdoblarlas y ponerlas en la cama, quiero que hablemos de las cosas inútiles. Como cuando íbamos al circo. Nunca entendí lo emocionante. Era como estar en casa. Nunca me pasó nada que no hubiese sentido por mis propios medios. Lo inútil es eso que ya no sirve, que no sorprende. Me acuerdo el día que vendieron la heladera. Lloraba porque me daba pena el artefacto. Y mami me retaba. Por pavota, me decía. O cuando cambiaron el auto o vendieron la salamandra. Como la tarde que papá la prendió con nafta desde arriba, con la puerta abierta y vos al frente. Te quemó toda la cara. Tuviste que estar 2 semanas oscuras en la pieza. Habías quedado sin cejas y fotosensible. O cuando tomaste querosén y yo lavandina. Mamá se enojaba y decía, ustedes son niños, no faquires. Yo ni sabía lo que significaba eso. Me ardía toda la garganta. No sé para qué nos llevaban al circo. Te veo llegar con las medialunas brillantes y me acuerdo del patio amarillo, lustroso, con la pileta pelopincho y un árbol en el medio. Me trepaba hasta el final y no podía bajar. Mis gritos retumbaban en el cielo abierto, celeste, como la pampa grande, gringa, desierta. El lagarto a la siesta, decía mi mamá y lo ahuyentaba. Me quedaba sola en el rincón del Porsche de mi casa. Los mosaicos marrones eran tan feos. ¿Cómo será la vida de la gente que hace mosaicos? ¿Quién se ocupa de la belleza en este lugar? No quiere que almorcemos, perdemos tiempo. Sin abrir los ojos nos besamos con insistencia. Damos vueltas por la cama, nos sacamos y ponemos la ropa interior las veces que hace falta. La belleza paraliza las preguntas. Dormimos sin soltarnos como serpientes acurrucadas. La tarde nos come de a poco. Se va a trabajar sin ganas. Me levanto cuando pueda estar sola de nuevo.